Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana tenim uns analistes universitaris en actiu, exuniversitaris. Jo passo a saludar-los, el Joan Maria Claveguera. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Ex-universitari, veritat, ja. Ara ja has deixat la de docència.
Exacte, hem combinat durant molts anys periodisme i universitat i ara doncs, ja, tenen periodisme només.
Toca dedicar-te al món del periodisme. Tres quarts del mateix amb el Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Molt bona tarda.
Un clàssic del periodisme català, que aquí està aguantant com un campió, Daniel, benvingut de nou al programa.
Un clàssic, un mestre.
Un mestre, també, un clàssic i un mestre. Va, tot, exactament. Tot jo crec que la qualificació del Daniel és un mestre del món del periodisme. I un professor universitari en actiu és el Juan Pablo.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Ell és el director del grau de Ciència Política de la Universitat Abat Oliba Ceu.
Exacte.
Doncs amb ells tres farem conversa aquest dissabte amb una convidada d'excepció, la senyora Cristina Deixeus. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda, buenas tardes.
Ella és la presidenta de l'Associació de Fiscales i, bueno, jo crec que és el dia adequado per hablar del món de la justícia, de los fiscales, con todo lo que está pasando. Yo, de verdad, señora Deixeus, llevo ya unos cuantos años en el mundo del periodismo y nunca había visto, pues eso, un paro de jueces y fiscales, nunca había visto un ministro de Justicia atacando a los jueces cuando, en teoría, tendría que estar defendiendo a los jueces. Yo lo que está pasando, insisto, no lo había visto nunca. Ustedes, jueces, fiscales, ¿cómo pueden plantar cara, eso que le llamo yo, un gobierno que ataca a una institución como es la Fiscalía, a la Justicia? En fin, ¿han hecho alguna cosita, algún paro esta semana, 10 minutitos? Yo no sé si era más esto o qué. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, vamos por pasos.
Venga.
Nosotros somos gente sensata y reflexiva y estamos estudiando otras vías de actuación. Es verdad que nunca habíamos tenido una situación tan comprometida como la que tenemos ahora mismo. Me refiero a ese intento por aniquilar o al menos ir mimán, como se dice en castellano,
reduciendo
claro, al Poder Judicial de la manera tan asombrosa como se está produciendo ahora, donde miembros del gobierno actual pues achacan a los jueces una actuación alejada de lo que es el trabajo normal y profesional de los mismos y atribuyéndoles intenciones espurias en sus investigaciones, incluido el ministro de Justicia. Esto se inicia, yo creo que un poco antes de los pactos del 2023, pero en gran medida surge de la asunción del relato del independentismo de la existencia del lawfare en España. Una guerra sucia judicial, una judicialización de la política, y ese relato se admite y se compra por el gobierno y también por algunos de los partidos que le apoyan. Y a partir de ahí parece que ya se abre la veda. Si además se están conociendo casos, presuntos casos de corrupción contra gente próxima al presidente del gobierno, razón de más para fortalecer ese relato y atentar o intentar derribar al Poder Judicial. Pensemos que en un Estado de Derecho el Poder Judicial es el que está o el que tiene encomendada el control del ejercicio de los otros dos poderes y que ese ejercicio se ajuste a la legalidad. El poder, me refiero al poder ejecutivo, al gobierno y al poder legislativo. Si tenemos un poder judicial fuerte, podrá ejercer esas funciones, existirá una separación de poderes, que es lo que la esencia del Estado de Derecho. Si tenemos un poder judicial debilitado, dominado, controlado, eso no sucederá. Y por tanto, la vida del político será mucho más agradable, sin duda alguna. Pero desde luego la ciudadanía habrá perdido la esencia del Estado de Derecho y de la democracia.
Lo cierto, yo creo, lo tremendo que vimos ahora es que estamos en una dinámica, pienso yo, en que si la sentencia que emite un juez més favorable és fantàstica.
Exacte.
Si la sentència és contra mis interessos, és una persona que la sentència és injusta, hay lawfare, entonces yo pienso que las sentencias de un juez están para acatarlas y para cumplirlas, y si no te gustan, las recurres, ¿no?
Es el camino
ideal, ¿no? El camino que tendría que ser, ¿no? No este ataque directamente que...
Sí, no, yo creo que de forma interesada hay determinados políticos que se están comportando como hooligans, atacando al juez que emite una decisión que no es de su agrado, que le puede perjudicar, o alabando al que le reconoce pues la postura que mantiene. Y eso, desde luego, no es sano para una democracia, lo que se traduce en que, bueno, pues se puede hacer un pim pam fuego contra cualquiera que resuelva o que adopte decisiones en el ámbito judicial, y no es tolerable. Sí que es verdad que en democracia, lógicamente, se puede discrepar de una resolución judicial. Desde luego, si eres parte en el procedimiento, existe un sistema de recursos ante jueces superiores o tribunales superiores, y ahí se puede ventilar esa diferencia o esa discrepancia. Pero lo que no puede ser es que se someta al juez, al fiscal, al tribunal que está encargado de una instrucción o de un juicio, a una presión política y mediática brutal para intentar torcer su comportamiento, sus decisiones, o atacarlas de forma tal que le conviertan en poco menos que un monigote mandado por cualquiera para hacer daño a aquel contra el que se dirige la investigación, que suele ser siempre en supuestos de corrupción, A nadie le importa la actuación de un juez o de un fiscal en un hurto,
una estafa. Un ciudadano de a pie cumple las sentencias.
También.
Un político o algunas administraciones no cumplen las sentencias.
Efectivamente.
Y lo lamentable, dices, no pasa nada.
No.
Si yo no cumplo una sentencia, tengo problemas.
Efectivamente.
Una administración pública no cumple una resolución... Y, oye,
es que nos estamos acostumbrando a no ser iguales ante la ley.
Claro.
Y todos debemos ser iguales ante la ley y todos debemos de cumplir las resoluciones judiciales. Una vez agotados todos los recursos posibles y admisibles en derecho, todos tenemos que cumplirla. Y eso nos iguala. Desde el momento en que hay gente que se pretende beneficiar de esa situación a través de indultos, modificaciones legislativas, amnistías, se ha perdido el equilibrio. No somos iguales ante la ley.
Sí, sí. Es lo dramático. Juan Pablo y Joan María. Venga, Juan Pablo.
Sí, yo es que, ampliando un poco el foco de, digamos, del solar hispano, ¿no? Esta tendencia a revolverse contra decisiones judiciales por parte del poder político, que se revuelve contra decisiones judiciales, con el salto de calidad este de no discrepo del criterio conforme al cual pues se ha determinado pues una sentencia, sino le atribuye una intencionalidad política, sí, a la decisión judicial. Esto lo veo, por ejemplo, esta semana, Cristina Fernández de Kirchner, también en Argentina, pues se ha visto involucrado, y esto ha sido seguido de un levantamiento de masas, ¿no? Y se ve esa tendencia global a revolverse contra uno de los poderes del Estado. Y usted, que conoce bien cómo están funcionando también, sobre todo el poder judicial, ¿ve que en España realmente estamos tomando esta deriva, y que esta deriva nos puede llevar hacia tintes autocráticos?
Sí, sí, sí. Estos movimientos, ¿no?, populistas, donde lo que se exige es no tener jueces o fiscales profesionales, sino, bueno, pues que los elijan democráticamente el pueblo, o esos ataques absolutamente injustificados atribuyendo intencionalidades espurias a las resoluciones de los jueces, atacando directamente desde el gobierno, efectivamente conducen a una situación de, pues, contraria a lo que es la democracia. No sé a qué conducen, pero desde luego no vamos por el buen camino. Y eso es lo que ahora mismo se está produciendo, pero además de una manera constante y cada vez más grave. Yo creo que cada día que pasa los ataques son mayores, son más brutales, más despiadados y más infundados.
Y el problema es que se pueda llegar a un punto de no retorno, porque es posible que la gente piense que las instituciones democráticas son algo que está ya consolidado y que no puede degradarse hasta el punto de que ya no se pueda recuperar.
Claro, es que yo creo que la gente, es que falta yo creo también educación política o ciudadana, diría mejor, en nuestros conciudadanos. Vamos a ver, la democracia no es votar cada 4 años y ya está. El Estado de Derecho o la democracia no es algo que, bueno, pues se acuerda en la Constitución y ahí está, y va a estar siempre, hay que defenderla constantemente. Y el poder político siempre tiene esa tendencia a hacerse con el poder judicial, porque es un estorbo, que es lo que tiene que ser, evidentemente, un estorbo para el delincuente. Y por eso siempre, bueno, pues los políticos de una tendencia o de otra, pues han pretendido, bueno, dominar la justicia, bien sea a través del Consejo General del Poder Judicial, bien sea a través del nombramiento del Fiscal General del Estado, o bien sea a través de las reformas que ahora mismo se están llevando a término por el Gobierno. Tanto las relativas al acceso a la carrera fiscal y judicial, como la relativa a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Romaria, sí. Pica.
Senyora de Xeus, bona tarda. Miri, ara estava fent memòria, a l'any 82, Mundial d'Espanya, jo estava fent la mili i vaig començar la carrera periodística al 83, és a dir, porto 42 o 43 anys exercint el periodisme. I no recordo una època com l'actual en la qual el protagonisme mediàtic hagi sigut tant dels jutges, de la judicatura. No en recordo cap. Excessos polítics... podria dir-ne moltes èpoques, no? Tant d'un partit com d'altres. Però tant de protagonisme dels jutges, jo sincerament no el recordo. Alguns diuen que s'està judicialitzant la vida política, d'altres diuen que s'està polititzant la judicatura. A molts jutges els hi posen etiquetes, aquest és progressista, per tant beneficiarà el PSOE, aquest és conservador, per tant beneficiarà el Partit Popular. Escolti'm, al final... els ciutadans que van a votar, vol dir que no se'n cansaran de... En quin punt estem, realment?
Sí, no, jo ho veig amb molta preocupació, certament. És cert que mai hem tingut tant de protagonisme, però no voluntari, ja li dic jo. No és un protagonisme buscat i desitjat, perquè el que ens agrada a nosaltres és fer la nostra feina d'esquena a tothom i amb tranquil·litat al nostre despatx valorar les coses que tenim al davant, els casos que tenim al davant, sense pressions. Què passa? Que quan arriba un punt en què els partits polítics, els governs, tenen causes penals als tribunals, els interessa debilitar el poder judicial i a la fiscalia. Això és una realitat que estem vivint actualment de forma molt... molt important. Jo crec que ara s'ha fet paler de lo que hi ha en el món polític. Hi ha corrupció i hi ha interès en debilitar el poder judicial.
Corrupció sempre n'hi ha hagut.
Bueno,
sí, però intentos de debilitar el poder judicial, jo no sé si...
Sí, però bueno, es va avançant. Vull dir, cada un dels polítics que estan sotmesos a procediments penals reaccionen de manera diferent. Uns acataran, uns altres no. En aquest moment polític no estan acatant, estan debilitant, estan plantant cara al poder judicial i donant un protagonisme a jutges i fiscals i posant unes etiquetes que no són més que buscades de propòsit per desgastar la nostra imatge, per fer o per donar a entendre que tots nosaltres ens movem per raons ideològiques, quan no és cert. De veritat que no és cert. Nosaltres guanyem el nostre càrrec després d'unes oposicions que són molt dures. Ara fixi's. La gent jove actualment triga de 5 a 6 anys en treure aquestes oposicions després de fer una carrera. Vostè pensa que nosaltres tenim interès en perdre tot això que hem dedicat, tot aquest temps, tot aquest esforç? Per què? Per un polític que demà no hi serà? Per un partit? No. Nosaltres ens dediquem a fer la nostra feina, cadascú pensarà el que vulgui i després s'ho deixa a casa i es posa a treballar en la seva feina. De fet, el que volia dir és que també hi ha un problema d'etiquetes que en certa mida s'ha creat dins de les nostres dues carreres, judicial i fiscal, però d'altra banda també els mitjans de comunicació potencien. Jo sóc o represento a l'Associació de Fiscals. Quantes vegades n'he sentit a dir que és la conservadora? No som la conservadora. Nosaltres no portem cap etiqueta. Nosaltres hem plantejat una vaga al ministre català del PP. Jo li he dit directament: te estamos pidiendo la dimisión, ministro. L'he dit jo, no li ha dit una altra associació. També l'ha feta a Dolores Delgado, ministra del PSOE. També li he dit al senyor Bolaños que no estic d'acord amb totes aquestes reformes que estan fent. Per tant, no sóc conservadora, no vull cap etiqueta. Sóc fiscal, associació de fiscals, que les nostres finalitats són defensar la nostra carrera i l'estat de dret. Punt. És cert que hi ha associacions que porten una etiqueta. Som l'associació progressista de fiscals.
A vegades són això, els mateixos mitjans això dic, que li posen aquesta
això,
etiqueta.
No, però ells es diuen així.
Hi ha uns que es diuen així. Associació progressista de fiscals. Okay, això sí. Dona una mica la sensació de que si aquests són els progressistes, aquests els són els conservadors. Clar, però nosaltres no ho som, no tenim etiqueta. El nom és senzill, associació de fiscals. Les etiquetes ens les posen.
No, però
i jo he trucat molt a molts mitjans de comunicació per dir no, senyors, jo això no ho admeto.
No me califique, no?
No me califique, però jo no m'autocalifico. Però, no me califico,
però hi ha mitjans que els qualifiquen, eh?
Per això, sí, sí, clar, per clar, truca, ella, per això es truco.
Daniel Arasa, sí. Va.
No, està parlant molt bé, està dient, senyora Deixeus, el tema de la independència del Ministeri Fiscal, del Poder Judicial, respecte a l'executiu. Ara sento una figura concreta, el fiscal general de l'Estat. En primer lloc, com a figura global, nombrada per l'Estat, no és, de fet, una longa manos del mateix executiu, en primer lloc, i segona, ja, centrant en el mateix, l'actual fiscal general i tot el conflicte que té. Què en diu vostè d'això? No cal que expliqui més.
No. Sí, ja sabem. Anem a veure. El fiscal general és anomenat per al rei, proposat per al govern. Això ja diu una mica que és el que pot passar. Nosaltres el que proposem és que el fiscal general de l'Estat, no només sigui passat a revisió, per dir-ho d'alguna manera, el filtre del Consell Fiscal, del Consell General del Poder Judicial, si reuneix els requisits formals per ser fiscal general de l'Estat, nosaltres també demanem que puguin fer un informe d'idoneïtat, en el seu cas, des del Consell General del Poder Judicial. Posar una mica de traves perquè la persona proposada per al govern almenys compleixi algunes garanties més. A banda d'això, també considerem necessari que hi hagi un contrapès dintre de la pròpia fiscalia. Ara mateix, el que hi ha és un Consell Fiscal que és representatiu de la voluntat de la carrera. Hi ha 9 dels 12 membres són escollits per la carrera, amb llistes obertes, i tenen certes funcions de caràcter decisori. No totes, algunes són només d'assessorament. El nou estatut que es pretén aprovar, el que fa és aquest Consell Fiscal el deixa només com un espectador, li treu totes les funcions decisòries, modifica la composició i el número de fiscals, de candidats que es poden escollir per modificar la voluntat de la carrera i que les minories obtinguin una representació que no és la que desitja la carrera, en contra de l'Associació de Fiscals, també ho he de dir, i li dona més poder al fiscal general de l'Estat. Amb aquestes eines no estem aconseguint un fiscal general de l'Estat més independent del govern. Sí que és cert que ens diuen ara el període de mandato serà de 5 anys, com exige Europa. Sí, però Europa exige un periodo de 5 anys, pero con muchas garantías, contrapesos internos en la institución, autonomía presupuestaria y separación completa amb el Ministerio de Justicia. Y todo eso no surt. Per tant, si el que es volia és separar el Ministeri Fiscal del govern, estem fent tot el contrari.
Juan Pablo,
yo ya que hemos entrado en materia de la denominada Llei Bolaños, sí que m'agradaria que ens expliques una mica la importància i la transcendència de aquests tres aspectes de la llei. Aquest centre d'oposicions, depenent del Ministeri de Justícia que es vol crear, una mica la via d'accés a la carrera de fiscal i de jutge alternativa al sistema d'oposicions, i després ja pronunciar-se una mica sobre aquell vell projecte de que el fiscal porti la investigació, això és possible, quins avantatges, quins inconvenients.
Aquestes són tres aspectes. Preguntes
centre d'oposicions
de largo
recorrido.
L'accés a la carrera i instrucció.
Vale.
Sí, sí.
Per lo que respecta a l'accés a la carrera, nosotros tenemos un sistema, ya creo que lo he dicho antes, un sistema de oposición con un temario intenso, consiste en dos ejercicios orales y un test inicial, y después un periodo de prácticas. Cada uno se prepara con el magistrado o fiscal que tiene por bien elegir. Pues bien, ahora lo que se pretende es que accedan a la carrera no solo los opositores, y hay un cuerpo de opositores muy importante, sino que puedan acceder ahora jueces y fiscales sustitutos, con el pretexto de que Europa exige estabilización laboral de jueces y fiscales sustitutos, que son contratados, que bueno, pues nos suplen en bajas o en vacantes puntualmente, y hacerlo a través de un sistema pues muy abierto de examen, en fin, con poca relación con el sistema de oposición, abierto también a otros campos, o sea, no, aunque dicen que es estabilización de jueces y fiscales sustitutos, de hecho, también permite que un graduado social, un funcionario de justicia, un abogado que nunca haya tenido relación con la carrera judicial o fiscal, entren por esta vía.
¿Y por qué cree que establece esta vía? En lugar de aumentar las plazas convocadas por oposición, ¿no? Dices, necesitamos estabilizar, pues se amplían las plazas.
Yo creo que la bondad de los proyectos se desprende, una, de la forma en que se alcanza a esa normativa proyectada, y dos, al contexto en que se dicta. Claro, si tenemos en cuenta que en esa redacción de ese anteproyecto no se ha tenido en consideración para nada a las asociaciones mayoritarias, se ha hecho de espaldas a la carrera, y segundo, el contexto en el que actualmente estamos, con esa polarización, con esos casos de corrupción flagrantes que todo el día están retumbando en nuestros oídos, no parece que sea el mejor momento. ¿Podemos pensar en la bondad del anteproyecto? Bueno, a mí me surgen dudas sobre esa bondad, o si lo que se pretende es, a través de ese sistema nuevo de acceso, intentar colar a gente con determinado sesgo.
Y aquí conectaríamos con el centro de oposiciones.
Efectivamente, efectivamente. Ahora mismo cada uno se prepara a la oposición con lo que llamamos un preparador, que suele ser un juez o un fiscal en ejercicio de la carrera, que bueno, pues voluntariamente se presta a preparar. A mí me parece horroroso ser preparador, me da vértigo. No, es que yo veía...
Un saludo para todos los preparadores.
Sí, veía cómo se dedicaba mi preparador y cómo sufría nuestros exámenes, y yo decía, si sufre más él que yo. Entonces no lo desearía jamás, tener la vida profesional de una persona en mis manos, vamos, para nada. Bueno, pues cada uno elegíamos. Muy bien, ahora lo que se pretende hacer es que el Centro de Estudios Jurídicos, dependiente del Ministerio de Justicia, sea un centro de preparadores. El Ministerio de Justicia es el mismo que luego constituirá el Tribunal de Oposición, y es el mismo que concederá las becas, y es el mismo que va a señalar la fecha de los exámenes. Pues vuelvo a lo mismo. ¿Surge este anteproyecto en este momento precisamente? Pues me surgen las dudas sobre la bondad de este nuevo sistema de preparación. ¿Por qué no me dejan a mí libertad para elegir a mi preparador? Sí, la tendré, pero claro, habrá otros que estarán en el Centro de Estudios de Oposiciones, dependiente del Ministerio de Justicia, que siempre tendrán, yo creo, preferencia sobre mí. Al menos estarán más cerca del poder del Ministerio de Justicia. Podrán conocerme, podrán ver, podrán saber quién soy, podrán tener interés. Y aunque no sea así, si se crea este sistema, ¿quién te dice que hoy no sirva para colar a gente de determinado sesgo ideológico, pero pasado mañana gobierna otro y lo utiliza?
También, claro.
Claro, Y entonces estamos en la época de cánovas y sagasta, ¿no?
Es más fácil.
Vete tú, que vienen los míos.
Y el proceso es más fácil, menos exigente.
Más fácil, menos exigente, evidentemente. Claro.
Que vienen los míos.
Claro, claro. Pero sí,
una plataforma
sí,
de aterrizaje para los míos, ¿no?
Efectivamente. Sí, si eso, el sistema de oposiciones surge, y además con toda la razón del mundo, en esa época, en 1800 largos, cuando se ve que las instituciones y el funcionariado está servido por gente no profesional, sino que es parte de la política, forma parte de un grupo político, y entonces, bueno, llegas a Gasta y dices tú, conmigo. Gana Cánovas y dice tú, conmigo. Claro, para evitar eso.
Bueno, unos entran otros.
Efectivamente, claro. para evitar eso se forman cuerpos técnicos de profesionales que tienen que asegurar sus conocimientos a través de pruebas duras, pruebas objetivas y pruebas públicas, porque a nuestras oposiciones puede entrar cualquiera. Ahí puede estar. También he de reconocer que hay otras ocupaciones más interesantes, más divertidas, pero puede ir cualquiera a sentarse y oír a los desgraciados cómo se examinan. Entonces más pruebas, claro, más transparente no lo hay.
Las pruebas son durísimas de largo sí. recorrido y
sí, sí.
te dedicas días, horas, años ahí encerrado
sí.
en la
sí. Sí.
en casa de l'escola sí. judicial,
com les sí. Pau que s'han fet aquests dies. Bueno. Senyora, deixeu-vos, a veure. El Tribunal Constitucional...
Això ho has dit en sèrio, clar, ho has dit en sèrio.
No, les Pau també són difícils per la...
Ui, sí.
Per l'edat del...
En el seu context són dures.
Dels que s'hi presenten, home.
I d'aquestes Pau sortiran jutges i fiscals.
Ah, segurament. Escolti'm, a veure...
Ben preparats.
El Tribunal Constitucional...
Ben preparats.
El TC es pronunciarà els pròxims dies sobre la llei d'amnistia. A veure, el Suprem veu delicte de malversació en la figura de les actuacions de Carles Puigdemont, i en canvi aquests dies hem vist que a Catalunya, jutges de Catalunya, no l'han vist el delicte de malversació amb alguns alts càrrecs de la Generalitat pel mateix fet del senyor Carles Puigdemont. Existeix un... Abans parlàvem d'etiquetes entre jutges i fiscals i vostè ha dit que no haurien d'existir. No sé si... Jo crec que no haurien d'existir, però jo crec que a ulls dels ciutadans existeixen, perquè poden veure una contradicció entre el Suprem i els jutges de Catalunya. I veurem si no hi ha un enfrontament entre el Constitucional i el Suprem.
Bueno, anem a veure. Hi ha una cosa molt evident. I és que les resolucions no sempre han de coincidir. Cada cas és cada cas, cada cas és un món. I no necessàriament tot el que s'estava treballant o investigant aquí, a Catalunya, era el mateix que estava allà, al Suprem. Això per començar. Hi havia conductes, algunes d'elles eren semblants, altres no. Jo no entraré al fons de l'assumpte perquè, com dic sempre, no ho conec i no em veig ni autoritzada ni moralment convençuda per fer qualsevol valoració de les actuacions que jo no conec. I respecto molt la funció dels meus companys. Per tant, no hi entro. Sempre poden passar aquestes coses. Vull dir, són fal·libles els jutges i els jutges, a més, poden tenir opinions jurídiques diferents unes de les altres. I casos exactes no són normals, eh? Sempre hi ha petites aristes. Dit això, el tema de l'amnistia és molt polèmic. És polèmic. Des del moment en què l'amnistia s'acorda per 7 vots...
Per una majoria absoluta del Congrés de Diputats, que és la representació dels ciutadans del país.
Bueno...
Bueno, jo crec que la
amb un pacte per tenir 7 vots on participa els autoamnistiats, això no m'ho negarà. Anem a veure, no
n'hi ha en compte els que s'han de beneficiar, no?
Efectivament. Per altra banda,
Bildu, sí, tots, moltes forces polítiques
sí,
perifèriques.
Sí, sí, que no dic que no, però dic que hi ha una cosa, se parte d'un hecho i jo crec que és incontestable. De que por 7 votos cambiamos la opinión y la amnistía es constitucional. Quan l'any 77 en els debats preconstituents, el tema de l'amnistia es va tractar en dues emendes, dues. I es va dir que no s'havia d'acollir l'amnistia a la Constitució, com tampoc als indults generals, només als particulars. Per tant, és un debat que ja va tenir lloc en el seu moment i es va rebutjar aquesta figura. Per tant, dicen, ah, bueno, es que lo que no está prohibido en la Constitución está permitido. Bueno, en la Constitución no dicen nada de no matarás, y sin embargo es evidente que está prohibido.
Però el Congrés, per dic, el Congrés de Diputats ha amnistiat amb moltes altres persones que no han sigut independentistes.
A quin quan? En quin moment?
Preconstitucionalment.
Des del 78 fins en aquí? No. No hi ha hagut amnistia. Han hagut indults particulars.
Particulars.
Tampoc generals, que tampoc està permès per la Constitució. La Constitució sí que diu clarament que els indults generals estan prohibits. I l'amnistia és encara més que un indult general, perquè és no existido. Lo que pasó no existido.
Si
no és com
el Tribunal Constitucional que vetlla perquè no es vulneri la Constitució d'aquí uns dies diu que és constitucional, suposo que els jutges i els fiscals hauran d'acatar el Tribunal Constitucional.
Per suposat, discreparé democràticament, però es complirà, efectivament. És el que hi ha, és el que té la grandesa de la democràcia.
Però hi haurà persones discrepar, que no podran acollir-s'hi. Però... el senyor Puigdemont no s'hi podrà acollir.
Perquè aquest senyor està fugit d'Espanya.
Estem posant per davant una resolució que encara no ha recaigut.
El que ha de fer és tornar aquí i presentar-se dels jutges.
Això gràcies per la teva aportació, però no té res a veure.
No, però sí, en veritat, un cop vinguis aquí, pots demanar que qui t'indulti o el que estigui, però si estàs fugit de la justícia, ets un pròfug, ja està.
M'ho dius en sèrio, això, o no?
Clar que sí que t'ho dic en sèrio, completament.
En tot cas, aquests dies, des d'Europa, hi ha hagut unes referències a la justícia espanyola en defensa de la llei d'amnistia. Creu que hi ha, que dins d'Europa, sobre aquest tipus de temes, hi ha una gran credibilitat sobre la justícia espanyola, sobre aquest tipus de temes com la llei d'amnistia? Si fora d'aquí se'ns veu, diguem-hi, els fiscals, els juristes, veuen que funciona correctament o que veuen que està totalment polititzat, que no té que va molt més enllà de lo que seria un treball estrictament jurídic.
Sí, jo crec que Europa està prenent consciència de que aquí estan passant coses una mica fora del normal, del desenvolupament normal de l'administració de justícia. Ja estan prenent algunes decisions que revelen aquesta situació, no? Aquest pensament. Estan una mica angoixats, comencen a estar una mica angoixats, però no per al tema de l'amnistia, jo crec que en general per com està la situació a l'administració de justícia d'Espanya, com està totes aquestes reformes, cap a on van.
Molt bé, estem escoltant el Converses a la cadena COPE, estem escoltant el Converses a la cadena COPE i a Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina aquí al Walter Center de Barcelona aquesta setmana amb el Juan Pablo Sanz, el Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, la convidada d'avui, la senyora Cristina Dexeus, que és la presidenta de l'Associació de Fiscales, no és ni progressista ni conservadora, és Associació de Fiscales i punto. Y escolti una cosa, senyora Dexeus, ¿qué solución puede haber ante la imagen de la gente en general, esta politización que hay de la justicia? ¿Cómo se podría acabar con esta imagen de los jueces fiscales están politizados? De entrada, si el señor fiscal general del Estado se apartara, se fuera, ¿eso mejoraría de entrada?
Sí, yo creo que sí, que la imagen del fiscal general del Estado nos está dañando, la imagen de un fiscal general del Estado investigado. Claro. Ya veremos luego en qué acaba el procedimiento. Eso, desde mi punto de vista,
no es lo
relevante. El problema es que esté siendo investigado y que tenga además que asumir a la vez su derecho de defensa. Y su estrategia de defensa, que a veces su estrategia de defensa puede ser o puede chirriar con el cargo que desempeña. Por eso lo que debiera hacer es apartarse. También creo, además, que si él no fuera fiscal general del Estado, el ruido mediático que está causando este caso no sería tal. Habría disminuido tremendamente. Por tanto, la recomendación personal sería que que dimitiera. Ayer, y la profesional es que dimita.
Ayer viernes el fiscal general dijo que él se mantiene el cargo porque, en fin, si el que viene después se sentiría más débil, ¿no? Y él, al estar ahí resistiendo, el que venga después se sentirá más fuerte.
Yo creo que han habido muchos fiscales generales del Estado ya en democracia, que no es él el primero ni el segundo. Han habido muchísimos. Han pasado etapas más o menos convulsas desde el punto de vista político y ninguno se ha visto sometido a un procedimiento del Tribunal Supremo investigado por un presunto delito. Y todos ellos, bueno, pues han actuado mejor o peor, pero siempre manteniendo pues la imagen de la institución. Y el que venga detrás, pues hará lo que tenga que hacer. Y si no tiene ningún tipo de problema desde el punto de vista procesal penal, pues seguirá siendo fuerte. Por supuesto, como lo ha sido siempre. Bueno, es que la fortaleza viene de la dignidad.
Claro. Venga, Juan Pablo y Joan María, Somi.
Bueno, hemos estado hablando aquí de fiscalía. La verdad es que en términos clínicos manifiesta una sintomatología complicada, ¿no? El tema del fiscal general que hemos visto antes. Hemos tenido en Fiscalía General también una anterior ministra de Justicia, lo cual también es una sintomatología también complicada. Hemos visto nombramientos a fiscales de sala que han sido revocados por el Tribunal Supremo. Todo esto da un cuadro complicado, pero si vamos más allá de la sintomatología y a lo mejor nos indagamos en la causa profunda, puede que los medios de comunicación nos den la respuesta, porque hubo aquella frase de ¿quién controla a la Fiscalía? Puede que todo esto venga de esa, de la mentalidad que...
Sí. No, desde luego, un día hablando con el ministro Bolaños, le dije, bueno, estábamos hablando de la situación y tal. Y digo, claro, es que no ayuda a nada lo que dijo el presidente del gobierno. Digo, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿no? Del gobierno. Ah, oh, no, eso fue subconsciente que le traicionó.
Un desliz.
Digo, no. Eso fue que lo piensa y lo dijo con toda la naturalidad del mundo. Y es que es la tentación tremenda de cualquier político dominar la fiscalía. Yo domino la fiscalía, domino los procedimientos, los relevantes, claro. Los hurtos y los robos no me importan, no me interesan. Pero domino los procedimientos por corrupción, es evidente. Los hay que les ha apetecido, lo han intentado y no se han atrevido a llegar a tanto. Y los hay que, como él, insiste en que es su fiscal general, que parece que sea su fiscal general del gobierno y no del Estado, y eso es pernicioso para la institución, es pernicioso para la percepción de la ciudadanía de nuestra institución y de nuestra credibilidad, tremendamente. ¿Qué podemos hacer? Pues mucha pedagogía. No sé si sabemos hacerla. Yo creo que nosotros vivimos muy de espaldas a los medios de comunicación. Nosotros vivimos muy de espalda a los medios de comunicación y no debiéramos. Debiéramos de salir a la palestra y a explicar qué es lo que hacemos, cuál es nuestra función, qué importancia tiene en un Estado de Derecho fuerte y sano una figura como la del fiscal general del Estado y la Fiscalía y un Poder Judicial independiente. Eso es lo que tendríamos que hacer para que la gente se percibiera y poner ejemplos. Es decir, o sea, no puede ser que a usted, por cometer un robo, le caiga el peso de la ley y al político de turno, porque ha cometido un delito, se esté intentando escabullir por todos los medios. No, todos somos iguales ante la ley y el que se la traspasa, pues tendrá que asumir las consecuencias, efectivamente, sea político o sea ciudadano a pie.
Joan María.
Sí, miri, el jutge Manuel Marchena ha presentat darrerament un llibre que es diu La justícia amenaçada, La justícia amenaçada, per ser més correctes, perquè és en castellà. Realment la justícia està amenaçada? Ho dic perquè es diuen moltes coses en aquest llibre, però s'obvia un fet que un membre del Partit Popular va dir que amb el nomenament de Marchena com a president del Suprem tenien controlada la sala de lo penal del Consell General del Poder Judicial. Pel darrere. Com contempla vostè aquesta
és
situació?
És el que estic dient. Els polítics tenen la temptació de posar les seves mans al Poder Judicial per dominar la situació, per dominar les causes que ells puguin tenir per corrupció política. Ja està.
De tots els partits, eh?
De tots els partits. L'he dit jo alguna vegada, algo d'un partit o d'un altre, l'he dit que tots els polítics tenen aquesta necessitat. Que uns han arribat ara, ja a un punt que no volen frenar la situació. Bueno, pues bé, però que tots han tingut sempre aquesta intenció, per suposat que va fer el senyor Marchena. No es va presentar. Va mantindre la seva opinió, la seva dignitat, i va dir, jo no em presento en aquestes condicions a res, perquè jo no em deixo manipular. I sóc imparcial. Això, aquesta és la grandesa dels jutges independents. És aquesta.
Aquesta ha estat una part positiva del jutge Manuel Marchena. D'altres opinen que va beneficiar amb altres jutgesses el Consell General del Poder Judicial quan no li tocava.
Jo ja no m'hi poso amb això, no sé de què parlem aquí.
Bueno, Daniel, va, per acabar, que ens queden
un parell de minutets. Consell del Poder Judicial. Es va tardar anys bloquejat, al final es van repartir. Quina sortida té això per al futur?
Pues tornar a la primera llei orgànica del Poder Judicial. Ens... 1981, no?
La d'abans de 85.
Ah, exacte, sí, 1981. Allá se preveía que los miembros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se elegían entre sus pares, entre los jueces. No había un reparto por cupos, para partidos políticos, para el Congreso, para el Senado. Bueno, sí, pueden participar el Congreso y el Senado. Pues vale, bien, por determinadas mayorías. Puede ser, así está participado, si ustedes quieren, por el Poder Legislativo. Pero el resto de miembros tienen que salir de la carrera judicial. Y ya está. Se acabaron los repartos, se acabaron los botines y se acabaron las malas interpretaciones. Porque luego a veces esos vocales, algunos de ellos ni siquiera se han comportado como pretendían quienes les colocaron o les promovieron. Por tanto, lo mejor siempre, la política y los partidos políticos al margen del Poder Judicial y de las instituciones relacionadas.
Lo veremos esto, señora de Xeus.
Bueno, yo no pierdo la esperanza, yo soy muy optimista. Ya sé, que, ya sé que la cosa pintaba,
los más veteranos de Daniel,
pero, es lo que yo desearía. Yeah. Es lo que yo desearía, una reforma totalmente contraria a lo que ahora se
Pero todos los partidos dicen, cuando llegue el poder voy a cambiar esto, luego llegan al poder y no cambian nada.
Pues esto es lo que pasa, pero yo no pierdo la esperanza. Pasó con
Aznar, pasó con Mariano. Ahora
exacto,
pasa,
claro, y, exacto, porque y la tentación es grande de controlar el Poder Judicial.
Claro. Això passa amb tot.
Por eso, al
Parlament de Catalunya diuen s'ha de canviar la llei electoral catalana, que és l'única que queda dels inicis. Però, clar, quan arribes al poder penses, home, si he arribat al poder amb aquesta llei, per què l'he de canviar? La canvies quan estàs a l'oposició. O la vols canviar.
Però quan arribes al
que es necessita una majoria qualificada, em sembla que és de 3/5 parts, és complicat. Ara, quan arribes al poder, dius, escolta, si això m'ha permès arribar on soc.
No la tocaré pas.
Aquesta és la qüestió.
Molt bé. Doncs queden 30 segons. Alguna pregunta ràpida i resposta més ràpida encara? Juan Pablo, Daniel...
Doncs mira, 30 segons, va, en tinc una.
Bueno, que... 45 segons, Josep Maria.
Si hagués de triar un model de fiscalia d'algun país del nostre entorn que conegui, quina triaria? Quin país triaria?
Potser, possiblement l'Itàlia. Jueces y fiscales con pasarela para pasar de una carrera a otra, que eso viene bien también para evitar las presiones. A mí me están presionando, estoy siendo no aquí el instructor de un asunto horripilante de políticos y tal, pues bueno, ¿sabes qué? Me pido y ahora soy fiscal en
Livorno. Y el que está pasando en los Estados Unidos con el presidente Trump y los jueces, escolti'm, ¿cómo veu vostè?
Bueno, ells tenen un
sistema que hi ha molta distància,
Sí. Sí, sí, no només de quilòmetres, sí, de sistema, també és molt diferent. Però veu com un poder judicial és l'únic fort, és l'únic que pot aturar a populistes,
aventureros.
Aventureros.
Cortafuegos, ¿no?
Sí,
cortafuegos. Cortafuegos a...
Eso es lo que necesitamos.
A locuras.
Cortafuegos.
Lo que no hay es más tiempo. Hemos de cortar el programa. Cristina, deseos moltíssimes gràcies, moltíssima sort. I que vagi tot molt bé, eh?
Gràcies a vosaltres.
I endavant, eh? Joan Maria Claveguero, gràcies, eh?
Adéu, bona tarda.
Juan Pablo Muñoz, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Daniel Arasa, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Dissabte acabem més converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Adéu-siau.